Son las 11, las 10 en Canarias. Aún nos queda un ratillo de esta linterna del martes 5 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Los taxistas de Madrid han decidido levantar su huelga. 16 días después, sin lograr sus reivindicaciones, admiten que han perdido esta batalla, pero prometen seguir dando guerra. Mañana las calles de la capital volverán a la normalidad con la vuelta al trabajo de los taxis. Álvaro Echeverría.
Han sido 4.233 votos a favor de desconvocar esta huelga y 3.522 que abogaban por seguir con un parón que ya contaba su hora número 384. Este era el momento en el que el presidente de la Federación del Taxi, Julio Sanz, anunciaba la desconvocatoria.
El resultado de la votación es que no continuar con el paro, un 53,9%, 4.233 votos, nos hace reconsiderar la situación actual. Este comité de huelga se disuelve en estos momentos.
Esos son los números después de 16 días de propuestas y contrapropuestas, de parones y de manifestaciones que hoy aquí en la sede de la Federación del Taxi en Vallecas ponen su punto y aparte. Y es punto y aparte porque insisten en que no se rinden, no dan por perdida la guerra, pese a haber perdido esta batalla, dicen, aunque de momento mañana, a partir de primera hora, los taxis volverán a circular por Madrid.
Minutos después de anunciarse el final de esta huelga, hemos charlado aquí en La Linterna con uno de los protagonistas, con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que se ha felicitado por la noticia, al tiempo que ha hecho un llamamiento al diálogo. Álvaro García.
El gobierno madrileño está trabajando en una reforma del reglamento del taxi para solucionar el conflicto. Ángel Garrido ha asegurado en esta linterna que ahora es el momento de coordinarse entre todos los sectores y ofrecer una alternativa.
Dialogando hacia la mejora del sector y no orientando tus peticiones a la desaparición del sector que está enfrente, ¿no? Yo creo que esa es la clave y francamente pienso que han estado mal asesorados los taxistas y yo creo que es el momento de trabajar en positivo y hay muchas cosas que se pueden hacer en beneficio del taxi.
El presidente madrileño ha lamentado en esta linterna el listón marcado por el gobierno catalán después de regular los VTC a través de un decreto que fijaba una precontratación de los servicios y además le ha mandado un mensaje al gobierno de Pedro Sánchez.
Cito al ministro Ábalos, que no ha dicho nada, no le parece ni bien ni mal que se vayan 3.000 personas a la calle, 3.000 familias que se quedan desamparadas, que ese tipo de listones lo pongan Torra y Colau, yo creo que es lo propio, son personas que desde luego caminan hacia la Edad Media desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que están llevando a su comunidad y a su ciudad pues a otros tiempos de gran atraso, esa es la línea de Podemos y de los independentistas.
El presidente de la Comunidad de Madrid ha señalado que la imagen del sector del taxi ha quedado dañada por una minoría y que a partir de ahora trabajarán para recuperar el prestigio de este colectivo.
Te hemos contado cómo el gobierno catalán ha hecho pública la lista de 21 puntos que Quim Torra entregó a Pedro Sánchez en su reunión de Pedralbes el pasado mes de diciembre, ¿te acuerdas? Alberto Escalante.
Un documento que habla de reconocer el derecho de autodeterminación o de investigar los abusos policiales y económicos contra el pueblo de Cataluña. También pide una mediación internacional en el día en el que el gobierno ha aceptado la presencia de un relator en la mesa de diálogo entre partidos. Carmen Calvo niega que sea un mediador, habla de relator, pero para la portavoz de la Generalitat, el Sartadi, es una buena noticia.
Es evidente que lo recibimos como una buena noticia, este paso de que no se hayan cerrado a que haya alguien de afuera, que haya alguien neutral en estas reuniones. Veremos si esto realmente quiere decir que nos ponemos de acuerdo los nombres, pero antes de tramitar los presupuestos, si se llega a esta situación, se tiene que concretar el nombre y se tiene que concretar el plan de trabajo.
Artadi, como ha adelantado la cadena COPE, ha enviado ya a Calvo una lista de posibles nombres. Según Moncloa, será alguien neutral y una persona elegida de común acuerdo.
Yo propongo al Panceta. ¿Os acordáis aquel del sindicato?
No, joder. El de Andalucía, ¿no?
El del sindicato aquel de trabajadores del campo, el del SAT, se propuso para enviar observadores internacionales andaluces a aquel referéndum.
Pues mira, es una opción. ¿Está libre?
Observadores internacionales andaluces.
Que le llamen.
A mí me da, libre no sé si está. A mí me da que trabajar. En fin. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña acaba de emitir un comunicado en el que acusa al fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, de cometer una gravísima irresponsabilidad al cuestionar la imparcialidad y la serenidad de los magistrados en Barcelona para juzgar al mayor trapero y a la antigua cúpula policial. El TSJ dice que es un ataque muy grave y que Rubira no puede ceder a la demagogia, la banalidad o la ofensa. Carambas, duelo al sol. En Venezuela, Cruz Roja se ha ofrecido a distribuir la ayuda humanitaria que llegue a la frontera, aunque aún no se sabe si el ejército venezolano permitirá ese reparto. Nicolás Maduro ya ha rechazado esa ayuda porque dice que es una excusa para que haya una intervención extranjera en el país. Hoy, doble sesión de la Asamblea Constituyente y en la Asamblea Nacional, donde se ha aprobado la ley que regirá una eventual transición. Mamen Vizcaíno.
La oposición ha conseguido aprobar esa ley que entraría en vigor siempre y cuando Nicolás Maduro deje el poder. En el texto se reconoce la legitimidad de convocar elecciones antes de 12 meses y dictar el resto de leyes que permitan atender la emergencia humanitaria. En ese debate, el diputado Ramos Alup ha dicho que la posible convocatoria de elecciones parlamentarias anunciada por Diosdado Cabello es un acto a la desesperada que podría incluir la disolución del propio Parlamento.
¿Es posible que esta tarde asuman y traten la materia y declaren que esta Asamblea Nacional feneció en sus funciones y que llaman a elecciones parlamentarias para renovar la totalidad de este cuerpo, la totalidad de la Asamblea Nacional?
La reunión extraordinaria del Grupo de Lima ha concluido con el firme compromiso de dejar a un lado la opción militar para forzar la salida de Maduro. Al tiempo se insta a otros países a que aumenten la presión económica al líder chavista.
Venezuela, sin duda, se va a colar en el debate sobre el Estado de la Unión que arranca este martes en Estados Unidos. Donald Trump centrará su discurso en la construcción del muro con México, el cierre parcial de la administración y la trama rusa. De esto último me parece que sabe. Corresponsal Juan Fierro.
En unas horas, el presidente Trump pronunciará ante el Congreso su discurso sobre el Estado de la Unión, un discurso que llega tras un cierre parcial del gobierno de 35 días y con la amenaza de otro cierre gubernamental la próxima semana. El presidente podría dar en este discurso alguna pista sobre la posible declaración de una emergencia nacional para construir el muro en la frontera con México. También se esperan palabras que reafirmen su compromiso con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Stacey Abrams, la ex candidata demócrata al puesto de gobernador de Georgia, será la encargada de dar la réplica al presidente, una réplica que llega desde los sectores más progresistas del partido que arrebataron a los republicanos el control de la Cámara de Representantes.
Y volvemos a casa porque nos hemos ocupado durante unos minutos en esta linterna a hablar de la despoblación en España. El PP ha presentado una iniciativa en el Senado para paliar la falta de habitantes en pequeños municipios. Nosotros nos hemos acercado a uno de ellos. Argavieso está en Huesca, tiene censados 90 y tantos vecinos, aunque realmente viven allí la mitad. Y Mónica Soler, su alcaldesa.
Ha habido una imagen muy negativa de lo que era el campo durante muchos años. Parecía que en el campo pues se quedaban las personas que no querían desarrollarse, ¿no? O que no querían conseguir o alcanzar grandes metas en la vida. Y bueno, eso yo creo que ha sido un error y que ha ido en detrimento, ¿no? Pues para que la gente se quedase a vivir en los pueblos.
Y una cosa más. La Conferencia Episcopal ha presentado hoy el balance de lo recaudado al marcar la X de la Iglesia en la declaración de la renta. Durante el último ejercicio ha aumentado esa cantidad en un 4,4%, lo que supone más de 11 millones y medio de euros con respecto al año anterior. Nacho de Gamón.
De esta forma se alcanzan casi los 270 millones de euros asignados a la Iglesia, la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación en 2007. Así se incrementa en el número de declaraciones de la renta que incluyen la X a favor de la Iglesia en más de 51.600. En total, un tercio de los contribuyentes han decidido marcar la X en su última declaración de la renta. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ponía el foco en los contribuyentes.
Los contribuyentes son soberanos para poder decidir si quieren marcar la casilla o no la quieren marcar. Esto no es un sondeo ni es una encuesta. Estos son 8 millones y medio de personas que deciden tener este gesto de colaboración.
Este dinero tiene como fin sufragar las actividades de la Iglesia en campos como el litúrgico, pero también el asistencial, el sanitario, el educativo o el cultural.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Está más que demostrado que fumar perjudica a la salud, del que fuma, por supuesto, y del entorno. Hoy, la Audiencia Provincial de Córdoba toma una decisión sobre este problema. Atento porque ha retirado la custodia compartida a un padre. ¿Por qué? El titular dice: por fumar de forma irresponsable delante de los niños. Así lo ha argumentado su mujer en la denuncia. Además, los médicos han advertido que convertir a los niños en fumadores pasivos les puede acarrear problemas de salud a medio y largo plazo. Nuestros compañeros de Mediodía COPE han hablado sobre el fallo del juez con Concepción Ortega. Es la responsable de la Comisión de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Córdoba. Y la abogada ha apoyado la sentencia.
Ser fumador compulsivo evidentemente no es bueno ni para tener custodia ni para tener régimen de visita. La sentencia lo que valora es no solamente ser fumador compulsivo, sino determinadas conductas que ponen en riesgo y en peligro la vida o la integridad de los menores.
Los niños al parecer mostraban cierto interés en permanecer con la madre y también veían conductas como esta.
Los menores en la exploración primero manifiestan su deseo de quedarse con su madre y manifiestan que cuando estaban en el régimen de visitas del padre, que dormían en la misma habitación, el padre estaba fumando en la cama.
El juzgado ha establecido un régimen de visitas y estancias en vacaciones a favor del padre, pero a partir de ahora tendrá que tener mucho cuidado porque le han lanzado una advertencia. No podrá fumar en lugares cerrados delante de los niños, como venía haciendo. Más de 7 millones de personas fallecen cada año por culpa del tabaco en el mundo. Te recuerdo el titular. Un juez retira la custodia de sus hijos a un padre por fumar delante de ellos sin ningún tipo de control. La buena noticia es que ahora estos niños de 10 y 13 años crecerán, eso sí, por lo menos en un entorno sin humos. A ver cómo está el patio. Vamos. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Nekane.
Venezuela. Cáritas Venezuela se ofrece para asistir en la ayuda humanitaria si se lo permite el gobierno de Maduro, y nos dicen en cope.es que ha pedido al gobierno la entrada de ayuda, pero no ha tenido respuesta. En Voz Populi leemos: el gobierno a la desesperada acepta que el PNV medie con los independentistas. Se trata de una negociación contrarreloj cuyos resultados el Ejecutivo y el PSOE esperan concretar en 48 horas para salvar la tramitación de los presupuestos.
Puestos a buscar mediador, Ibarreche.
Por ejemplo,
claro.
Oye, igual está libre y no tiene mucho trabajo ahora.
Es de fuera. Para
sí, total.
Más.
República.com. No, el fiscal duda de la imparcialidad de los tribunales catalanes para juzgar el proceso secesionista. El fiscal Pedro Rubira considera que los tribunales catalanes podrían estar afectados por el ambiente de tensión independentista en Cataluña. Y noticia también que leemos en el Confidencial, esta te gusta, Mourinho, el entrenador de fútbol, acepta un año de prisión y una multa de más de 3 millones por fraude fiscal.
Porque me gusta.
Porque eres muy amigo de Mourinho, ¿no?
¿Yo?
Es una de las personas favoritas en
¿yo?
El mundo. En esa lista que tienes. Bueno, simuló tu amigo Mourinho la cesión de la explotación de sus derechos de imagen a una sociedad con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas.
Caramba, es un descuido de cualquiera.
Claro, eso es.
Bueno, a esta hora llegan también las portadas en papel. Tienes unas cuantas.
Tenemos ABC. Esa foto de portada, la primera de ABC, de Sánchez Torra, encajado, es una especie de, podríamos decir,
sí, como
un papel,
montaje,
¿no?
Sí, como el que rasga papel y queda
eso
como
es
una grieta. Y por ahí parece que es que asoman, es la foto de aquella reunión de Pedralbes.
Eso es, la rendición de Sánchez. Torra traiciona la reunión con el presidente y revela esas 21 exigencias y destaca a veces algunas de ellas. Las leemos: no amenazar con el 155, derecho a la autodeterminación, investigar los abusos policiales contra Cataluña, poner fin a la complicidad de la policía y la justicia con la ultraderecha, debate sobre monarquía y mediación internacional.
Más, también sobre el tema catalán, la mediación, ¿no? En el mundo.
En el mundo titula: Sánchez humilla al Estado al aceptar un mediador con Torra. Y el periódico también titula: el gobierno acepta que un relator dé fe del diálogo. El gesto busca vencer el veto independentista a los presupuestos.
Noticias sobre Venezuela.
Sobre Venezuela, foto, mira, foto de portada de la segunda de ABC. Guaidó frena el desvío de fondos venezolanos. Dos agentes del gobierno de Maduro iban a transferir 1.200 millones de Portugal a Uruguay. Y la foto es de Juan Guaidó en la Asamblea Nacional de Venezuela
hoy mismo, hoy martes, y también la misma foto la lleva El Mundo, Juan Guaidó, en este caso con dos personas que le están abrazando, otra sacándole fotos de la expectación que genera, y titula: el embajador de Guaidó en España no tendrá rango diplomático.
Claro, por ahora. Es que hay dos diplomáticos a la vez, hay dos embajadores, el de antes y el de ahora. Sobre el taxi, portada de ABC.
Los taxistas de Madrid deciden, muy divididos, abandonar la huelga. Y también titula El Mundo: los taxistas convocan la huelga sin lograr ni lo que se les ofreció el primer día.
El titular sobre la concertada. Se avecina una buena. Por ejemplo, ¿en El Mundo qué dice?
En El Mundo, Moncloa lanza una ofensiva ideológica y acosa a la educación concertada. También titular en ABC: Hacienda persigue a los padres que se deducen las cuotas de la concertada. Y también titular en el periódico: Hacienda reclama por los donativos a la escuela concertada.
Bueno, 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 esa se va a montar, ¿eh? Nos fijamos en concreto en dos editoriales, porque hay editorial en portada. Eso quiere decir que el asunto merece importancia.
Y Sánchez, ABC, protagonista. ¿Qué? Elecciones, una emergencia nacional, dice ya ABC. El mero hecho de sentar las bases indiciarias para negociar una sola línea del chantaje expuesto por Torra debería ser susceptible de su dimisión inmediata e irrevocable como presidente del Gobierno y la convocatoria inminente de elecciones. Y también leemos en El Mundo: Pedro Sánchez abusa de nuestra paciencia. La falta de escrúpulos de Pedro Sánchez ya es un tópico del análisis político que da para un libro. Lo que no podíamos imaginar es que ese libro lo firmara el propio Sánchez y estando en ejercicio.
Sí, un libro sobre la resiliencia para llegar a la Moncloa. Dios mío. Redes.
Vamos a escuchar una nota de voz que nos ha llegado al WhatsApp de La Linterna sobre esa entrevista que hemos hecho al actor ganador de un Goya, Jesús Vidal.
Yo me gustaría darle las gracias a él, porque gracias a lo que dijo me he dado cuenta que, aunque tengo una minusvalía física, puedo hacer todo lo que me proponga. He pasado unos momentos muy duros para aceptarme y encarrilar mi nueva vida, pero él me ha dado una nueva esperanza.
Pues emocionada, está bien.
Qué bien, mujer, nos alegramos. A ti te ha dado una nueva esperanza y a nosotros un montón de lecciones.
Totalmente.
Alguien me comentaba por ahí esta tarde en la redacción, decían, cada respuesta era una lección.
Sí.
Impresionante. Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, también sobre este mismo tema, sobre el mismo protagonista, nos dice Paqui: Jesús y sus compañeros, un ejemplo de humildad y saber estar, toda una lección de vida.
Un tuit.
El de Antonio de la Torre: Goya, mejor actor protagonista. Y ha escrito en Twitter: ir por la calle, que la gente vaya dándote la enhorabuena y una señora te pregunta, ¿qué? ¿Te ha tocado la lotería? Recetas para el ego.
Sí, señor, me parece un tuit muy inteligente. Y una imagen.
La que nos ha llegado desde el chat hoy mismo. Allí, bueno, conocisteis a la hermana Inés, esa monja camerunesa que cuidaba a las niñas que habían estado secuestradas a manos de Boko Haram. Pues hoy nos ha mandado un mensaje con la foto de 5 niños descalzos en mitad de un camino, que se están haciendo un selfie, pero no lo están haciendo con un móvil, lo están haciendo con una chancla. Y sonriendo y divirtiéndose con el momento. No necesitan
fantástico.
Más.
A mí me acuerdo aquella foto con el chaval con una radio de barro.
Sí.
¿Te acuerdas? La tengo en casa.
Que nos la trajo nuestro compañero Xavier Aldecoa.
La tengo en casa, me la regaló Xavier Aldecoa y la tengo en casa. Me parece un regalo fantástico.
Sí, genial.
Qué bueno. Gracias, Nick.
A ti.
Chao. Llámame.
A John, ¿no? A ver si viene ya.
Al de Bilbao. Anda, que anda nada. Dale. ¡John! ¡Se ponga!
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Pero a mí la noticia, reconozco que me tiene loca.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Ah, ¡qué trascala! ¿Sí? ¡Qué mérito tiene eso!
Sí, para eso hay que tener mucha paciencia.
La radio que te informa, que te acompaña.
Estamos hablando, ¿verdad?, de que descubriste las cuevas más importantes, una de las más...
Descubrimiento de la cueva de Nerja.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
59.042, 59042.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, John Uriarte.
Pues mira, Espósito, ha sido un martes y tú has vivido aquí en plenitud con gente a la que da gusto escuchar, empezando con alguien que tenías hace más o menos 2 horas, algo menos, aquí en La Linterna. Jesús Vidal, el Goya más aplaudido, el representante de lo que significa la película Campeones, que te dejaba frases para enmarcar.
Hay un actor que me encanta, que es Willem Dafoe, que dice que un actor no puede tener ego, porque si no, no le caben los personajes que puede llegar a interpretar. Hay una frase muy bonita en León que mi padre nos decía muchas veces, y nos decía: nadie es más que nadie, pero menos tampoco.
Gracias.
Qué tipo, macho.
Eso, muy interesante.
Bueno, te oye por la mañana.
Ya,
nos oye en La Linterna.
Sí, sí.
Su hermana María José es súper fan, seguidora. Sí, sí. Se ha leído los libros de Carmen Guaita, el propio Jesús.
Sí, sí.
Bueno.
Y tengo que decir una cosa.
Adorable.
Es de La Real, pero su padre era del Athletic. Ahí lo dejo.
Ya, ahí bueno. Lo dejas, que eres de La Real, ¿no?
No, que él es de La Real, me parece muy digno, pero que su padre era del Athletic.
No mientas.
Bueno, su trabajo en Campeones fue espléndido, pero con él a su lado, pues aprende muchas cosas, como hemos comprobado esta noche. Bueno, ha revolucionado COPE, por cierto, y eso que el día arrancaba fuerte. Con otro Goya, por cierto. Chicho Ibáñez Serrador nos hablaba de cine y del origen del 1-2-3.
No era difícil. Si iba por la calle y caminaba, cada vez que ponía un pie en el suelo, surgía un trocito de lo que luego sería el 1-2-3. El 1-2-3 es como el papel picado en los carnavales, que te lo alojan a la cara, pero siempre es papel.
Impresionante siempre escuchar a alguien que, fíjate, historia y leyenda de la televisión.
Yo te he contado cómo nos seleccionó,
bueno,
para
el 1-2-3. Bueno, tú estuviste en el 1-2-3, ¿sí?
Sí.
En la uni.
Bueno, pues se presentó en la facultad. Sí. Programa especial 1-2-3 con Santo Tomás de Aquino, patrón de los periodistas. Entonces dijo, bueno, pues voy a hacer un programa sobre periodismo, y cogió a 6 chavales, las parejas aquellas, para hacer el programa. Entonces llegó, venid, que viene Chivas, que va a seleccionar a los del 1-2-3, como hacen la selección. Entró en el hall de la facultad, estábamos todos ahí en un pasillo desapiñado, cogió el tío y dijo, tú y tú, 6, ya está, cogidos, uno era yo. Punto.
Te digo una cosa, la grandeza de los directores suele ser pillar a la primera quien puede dar juego.
Palabra,
¿eh? O sea, que cuidado.
Tal cual.
Bueno, ¿cuánto ganaste?
15.000 pelas.
Ostras, pues entonces era un pastizal.
Lo vas a decir a mis amigos, que se lo dieron todo.
Sí, me imagino. Bueno, el 1-2-3, un programa que tuvo difusión mundial, por cierto, y abrió España al mundo. Llegó hasta un lugar donde celebraban hoy el Año Nuevo, en China. Por cierto, lo hacen con sus usos, sus costumbres y su comida.
Ayer me invitaron a la cena de Nochevieja y también había pescado, porque la palabra pescado suena igual que abundancia en chino. Uh-huh. Hay un dicho que dice que cada año hay abundancia, por lo tanto siempre tiene que haber pescado en las cenas.
Mira, esta chica se llama Paula Ehrenhaus, es un ejemplo de española que se enamoró de una cultura tan milenaria como la china. Pero ya que hablamos de comida, agárrate, que viene Curvas Expósito, han creado la primera dieta que garantiza la salud del hombre y el planeta, y nos dicen poca carne y dieta mediterránea.
A lo que ha sido la tradición mediterránea, ¿no? En el que la carne ha sido un poco el salpicón, algo que encuentras, ¿no? En los platos que consumes, más que ser el punto central de ese plato.
Bueno, lo que viene siendo comer equilibrado. De una tortilla y una caña no ha dicho nada de prohibir, así que no será malo, digo yo, ¿no? Bueno, lo que no es para brindar, pero sí es un alivio, es la decisión del taxi de terminar con la huelga, al menos en Madrid, de momento.
Asociación Madrileña del Taxi, Asociación Gremial, Asociación Elite Taxi Madrid, Asociación Plataforma Caracol y Federación Profesional del Taxi, que seguirán trabajando con la misma intensidad y la misma determinación. Se pueden perder batallas, pero al final estoy convencido que conseguiremos ganar.
Así lo anunciaba su portavoz Julio Sanz. Bueno, está claro que ha sido un martes intenso, aunque hay días más locos. Fuera música, Antonio. Vamos a recordar cómo dabas hace unos días paso a nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
Esto va con... Claro, como claro, viene de América,
claro,
hay diferencia.
Claro,
día.
Claro, no, yo voy guardando cosas para las días como hoy, cuando te pillo así de sopetón.
A ver.
Bueno, el hombre no para de seguir a las aventuras y desventuras del gobierno y, claro, pasan cosas como esta.
Enviado especial, Ricardo Rodríguez.
A pesar de las apariencias, las informaciones sobre la sociedad patrimonial... al pertenecer a la agrupación de Pozuelo...
Cabe preguntarse dónde ha grabado la crónica Ricardo Rodríguez. Ahí lo dejo.
Bueno, es lo que tiene, que le pillas al hombre.
Que le envió especial. Le envió especial, oye.
Era enviado especial.
Y te pillo aquí, te mato.
Nunca mejor dicho.
Claro.
Bueno, en COPE
claro.
No estaba grabando la crónica porque estaba yo y no le vi. Y en la Moncloa tampoco parece. Se ve que estaba de viaje, pero raro sonaba. Bueno, en fin, hablando de grabar, como enlazo, soy un escándalo. Springsteen no quería grabar, fíjate, esta canción que cumple 35 años.
¿Cumple la canción?
Sí.
Vale.
Hombre, él no. Bueno, mucho ver. Más. Buena hora.
Juanma Castaño, ¿dónde estás?
¿Qué tal, Espósito? Estoy en el Camp Nou, en el palco del Camp Nou. Desde
impresionante el Camp Nou, visto desde arriba, que en alguna ocasión he estado viendo un partido. Es un campo absolutamente inconmensurable. Oye, tienes invitado superestelar hoy.
Pues sí, va a estar en directo a 24 horas del Clásico el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, que ya ha llegado a este estudio que ha montado el equipo de exteriores de la cadena COPE, aquí en el Estadio Azulgrana, y al que evidentemente hay que preguntarle si juega o no juega Messi.
Pues
él tendrá información privilegiada, a ver qué dice, a ver qué dice el presi.
Está la noche,
está la noche espectacular, ¿eh? O sea, el césped muy bien, estadio iluminado. Vamos a empezar el programa, que se podrá ver en vídeo a través de la web de la cadena COPE y de las redes sociales de la cadena COPE, desde este palco donde se ve el estadio, insisto, iluminado. Así que vamos a hacer un poquito de radio desde las 11:30.
Qué chulo, pues te vemos y te oímos, nada, en un ratito. Hasta ahora, Juanma.
Hasta ahora.
Chao, chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Ten cuidado, porque un regalo en San Valentín, más que un regalo, es un mensaje. Regalar bombones el primer año significa: soy muy dulce. Ahora, si llevas ya 7 años...